Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Una historia para escuchar. Yo soy José Luis Díaz y mi compañera Pilar Pérez.
Hola José, hola a toda la audiencia. Queremos contarles que en estas dos primeras entregas recibimos saludos y felicitaciones desde distintos lugares de la provincia de Río Negro y de Chubut, desde Madryn, desde Comodoro, desde Jacobasi, Los Menucos, Viedma y también el Valle Rionegrino, así que estamos muy contentos de llegar a todos estos lugares. Pero lo que más nos emociona es saber que nos están pidiendo ya algunas historias para escuchar. Así que ya las tenemos en agenda, sepan que pueden pedir lo que necesiten. Este programa está producido desde un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro y nuestro equipo se va a poner a disposición para armar esas historias para escuchar. ¿Qué tema tenemos hoy?
Bueno, el tema del día. Hoy les vamos a presentar el coleccionista de huesos, Henri de Lavaux.
Henri de Lavaux, conde de Vierville, no era un científico. No era más que un escribano de la nobleza normanda que a los 25 años decidió rescatar los últimos vestigios de sociedades a punto de desaparecer, desde su perspectiva. Emprendió la aventura entonces de conocer la Patagonia. Los viajeros y exploradores son la fuente principal de conocimiento para el siglo XIX y también para periodos previos. Entre ellos destacamos a George Musters, a Clarás, al Perito Moreno. En este caso, Henri de Lavaux vino incentivado por un antecesor, Antoine Orly, uno que se hizo llamar rey de la Patagonia y que se lanzó a un viaje por estas tierras. Henri, a su regreso, publicó una serie de libros en donde nos contaba que
si aujourd'hui un homme résolu, actif, courageux viendrait me demander s'il existe encore des terres où l'on puisse faire fortune et où les efforts et le dur labeur doivent obtenir la récompense, je lui indiquerai sans hésitation aucune la Patagonie. Je vois d'ici sourire quelques lecteurs qui croient sans doute à une mystification. Quelle drôle d'idée de parler de la Patagonie! Mais elle n'existe pas, c'est un pays purement chimérique.
Salí de Francia a fines de diciembre de 1895 con un frío de 12 grados bajo cero y a mediados de enero de 1896 llegué a Buenos Aires donde hacía un calor terrible, pues era pleno verano. Una vez obtenidas todas las facilidades deseables por parte del gobierno argentino, me embarqué el 11 de marzo a bordo del pequeño vapor La Vaca, con destino a Carmen de Patagones. A los 3 días andábamos en el Río Negro, a la izquierda del pintoresco poblado del Carmen. ¡Qué panorama más raro! Las casas se amontonan en los flancos de una abrupta colina, se distribuyen como en pisos y forman una sola masa blanca cortada cada tanto por líneas arenosas, en las que crece un pasto alto y amarillo. Pero lo que más sorprende al viajero es ver aparecer de pronto sobre el techo de una vivienda una cabra o un caballo, y a veces dos o tres, pastando tranquilamente, mientras que abajo una mujer sentada a la puerta hace una manualidad cualquiera. Confieso que estas pasturas aéreas me sorprendieron mucho. A la izquierda del río Negro se extiende en medio de una pampa una población moderna que, en homenaje al primer gobernador del territorio, recibió el nombre de Viedma. Es aquí donde yo me quedo. Gracias a la gentileza del ministro de Finanzas de Buenos Aires, tengo casa y comida en lo del inspector de aduana.
Henri de Lavaux hizo un recorrido inverso al que compartimos en la segunda entrega de Una historia para escuchar, la autobiografía de Catrilaf. De Lavaux comenzó su aventura por Patagones y con todas las facilidades que los funcionarios argentinos le ofrecían, sobre todo por ser francés. Mientras esperaba que llegaran sus vaquianos, sus carretas, para trasladar sus colecciones y provisiones, sus caballos, sus mulas, el francés se entretenía visitando cementerios indígenas. Diversión es diversión, decía, ya que muchos parisinos iban de paseo con la familia al cementerio Père Lachaise.
J'allais demander à Don Eduardo de m'aider à retirer le cadavre de son tombeau quand j'aperçois mon guide qui s'en va à travers la prairie en se tenant la tête à deux mains. Pourvu que mes autres gauchos ne m'abandonnent pas, eux aussi. J'empoigne le mort par le pied et j'essaye de le tirer à moi. Impossible.
Luego de varios días en San Gabriel, donde además de mis estudios científicos, me dediqué a cazar patos y a butardas, seguí mi camino por la margen derecha del río Negro, iniciándome de a poco en la vida de las pampas. Conviene apuntar aquí una aventura bastante placentera que me ocurrió durante mi estadía en San Gabriel. Había ido a visitar a dos indios, un hombre y una mujer, que vivían en un toldo hecho de cuero de caballo. Este primitivo abrigo de un largo total de 3 metros por 2 de ancho me resultaba interesante, pues además de ser muy pintoresco, encerraba a dos seres humanos de lo más curiosos. En medio de las tentativas de la civilización en este rincón del continente, ellos persistían en vivir como sus ancestros, sin el menor interés en el progreso. Me hacían acordar, sacando la elegancia, a esos viejos que todavía a mediados de este siglo usaban pantalones cortos con buches y con encajes. Cuando estas personas me vieron entrar en su toldo, se asustaron mucho y fueron a refugiarse a un rincón. Por más que les hiciera señas amistosas y les hablara suavemente, me miraban asustados con los ojos bien grandes y brillantes. No tardé en comprender por qué les daba tanto miedo. Ya me había hecho una muy mala fama en la región. Sabían que yo desenterraba a los muertos. Justamente estos indios tenían un hermano y una hermana sepultadas por las inmediaciones. Así que después de mi llegada, ellos se turnaban para ir cada día a visitar la tumba de sus parientes y asegurarse de que el brujo, así me llamaban, no la había profanado. A fuerza de habilidad y astucia conseguí, al final, desatar su lengua. El indio me estudió un momento y tras consultar con la vista, la mujer me dijo: «Andate de acá cuanto antes, perdés tu tiempo acá. En nuestras pampas no hay huesos de tehuelches. Encontrarás miles de ellos en el sur, por el lado del valle de Balcheta».
De Lavaux prosiguió su viaje por los márgenes del río Negro, camino a Fisquemenuco, o Roca.
«14 décembre. Dans une marmite pleine d'eau bouillante, je mets les membres du vieux camp, auxquels adhèrent encore des chairs en putréfaction. Comme la marmite est très petite, je ne puis faire cuire qu'un morceau à la fois. Quand un os est complètement nettoyé, je le remplace par un autre, et ainsi de suite. La nuit est déjà venue et mon squelette n'est pas encore complet. Il reste la tête. Ah.
Por fin llegamos a la isla de Choel Echoel. Las orillas de la isla están protegidas por sauces bastante densos, pero más allá es la desolación y el desamparo. Por todas partes se ven ranchos abandonados, se ven marmitas y cacerolas tiradas por todas partes. De adentro de una de las taperas sale un gato negro que maulla lúgubremente. Al vernos estira mi mozo y se acerca a nosotros, ronroneando. Esta isla, en una palabra, presenta un aspecto tan desolado y triste que da miedo. Se diría que es una región por donde pasó una epidemia terrible o el soplo mortífero de un huracán. Se percibe que algún azote ha debido caer sobre este rincón perdido y forzó a la gente a huir. Dicho sea de paso, el azote en cuestión es el gobierno argentino, que eligió esta isla para convertirla en un depósito de remonta. Hasta algunos días antes, todos esos ranchos estaban habitados por indios araucanos que se habían instalado ahí, contentos de encontrar un sitio tranquilo donde podrían apoyar la cabeza, lejos de cristianos sin piedad. En uno de los rincones de la isla, incluso, vivía el célebre Namuncurá, jefe supremo de los araucanos de la cordillera, aquel cuyo nombre significa, en el colorido lenguaje de los indios de la Pampa, pie de piedra. Namuncurá, sin embargo, tuvo la autorización de quedarse en la isla, como otras dos o tres familias, pero el resto de la población tuvo que abandonar el lugar en 24 horas.
Tras su descanso en la estancia del general Bernal, el francés siguió su camino. Se detuvo un tiempo en General Roca, donde emprendió su ruta hacia el sur, cruzando por Maquinchao tras las tolderías de Sayhueque. Después de pasar un tiempo con este cacique y de esquivar al mayordomo de la estancia inglesa, con quien no se llevaba del todo bien, tomó el camino de la meseta hasta Fofocahuel. Pasó por Leleque y por Teca, hasta llegar al Valle del Genua. Un interés particular lo guiaba.
Décembre. Une tourmente de neige s'abat sur les collines. Nous arrivons au confluent du Rio Senguer et de la Joyo Apule. Un misérable rancho est établi sur les rives de la Joyo. Il est habité par un Italien du nom d'Eduardo Botejo, dont le métier consiste à faire des échanges avec les indigènes. Avant de se fixer sur la Apule, Eduardo Botejo voyageait pour le compte du Muséum de la Plata. C'est un homme avisé, assez instruit y conociendo admirablemente la región.
A las 6 de la tarde llegamos a la confluencia del río Senguer y del arroyo Apeleg. A orillas del arroyo hay un rancho miserable donde vive un italiano llamado Eduardo Botelo, cuyo oficio es comerciar con los indígenas. Antes de instalarse a orillas del Apeleg, Eduardo Botelo viajaba en nombre del Museo de la Plata. Es un hombre despierto, bastante instruido y conoce perfectamente la región. Puede serme muy útil. Un amigo mío me había dado una carta para él, así que decido instalar mi cuartel general cerca de su rancho. El valle donde vive se llama Choiquenielaihue, Paso del Avestruz. Es un lugar de residencia favorita de los indios. Ahí es donde los caciques Canquel y Zapa pasan gran parte del año. En este momento el valle está desierto, pues los indios están en las montañas buscando guanacos. Volverán a esta llanura recién dentro de unos 15 días. Hay un solo toldo levantado frente al rancho. En él vive una vieja tehuelche llamada Tomasín y una sobrina suya, María, una hermosa criatura de rostro dulce y simpático. Me instalo a pocos pasos de don Eduardo, que me trata como un amigo y con quien estoy contento de poder conversar. Botelo me informa de las investigaciones que puedo llevar a cabo en esta zona y como yo le digo que mis trabajos tienen sobre todo un objetivo antropológico, me confiesa que hace apenas 2 meses vio enterrar a un tehuelche que los mismos indios consideraban un gigante. Me promete mostrarme el sitio exacto de la sepultura al día siguiente. Don Segundo Acosta, un argentino que está de paso por ahí, promete acompañarnos.
En su libro, Delabó narra con todo detalle cómo encontraron la tumba del gigante. Lo descuartizaron y pusieron a hervir sus huesos para sacarle los restos de carne. A pesar del remordimiento que esto le causaba, el francés afirmaba convencido que era mejor que estuviera en una vitrina en París que en algún agujero de la Patagonia.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change. Les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois.
Acabamos de escuchar Il n'y a plus d'après, No hay más después, de Juliette Gréco.
El colonialismo francés fue especialmente voraz en los lugares de colonización que invadieron desde finales del siglo XIX. Sin embargo, los efectos de esa colonialidad los encontramos hasta el presente. Entre otras cosas, a través de los miles de cuerpos robados de todo el mundo que Francia conserva en el Museo del Hombre en París.
Natalia Cano, documentalista rionegrina, participó en el año 2015 de la ceremonia de restitución de los restos de Margarita Foyel, hija del reconocido Lonco. Conmovida por esa historia, Natalia se propuso reconstruir la demanda de una comunidad mapuche de Alto Río Senguer, que reclama la restitución del Lonco Sacamata. Su documental, llamado Gigantes, se estrenó en el año 2020.
Hola, gracias por esta invitación. Esta participación, mi nombre es Natalia Cano y soy realizadora audiovisual. Vivo en Bariloche, en las afueras de Bariloche, y hace 23 años que estoy en la provincia de Río Negro. Cuando me vine a vivir para acá, yo ya trabajaba en la industria del cine y en la ciudad conocí la Universidad del Comahue, que tenía una carrera para estudiantes trabajadores y comencé a estudiar historia, y al unir estos dos intereses empecé a trabajar en mi propia obra, que tiene que ver con temas de investigación de la historia regional, y este material lo llevo al cine documental, con algunas veces tengo algunos elementos de puesta en escena o de ficcionalización, y me parece que es una buena manera de permitir a un público más general, a un público más amplio, acercarse a repensar y observar cómo es la historia de este territorio, cómo nos conformamos nosotros mismos como ciudadanos o pobladores de esta región.
Le preguntamos a Natalia, ¿cuáles son los temas que trabaja en sus películas?
Algunas cosas que hice, mi primer documental del 2012 se llama Escondidos al Oeste del Pichileufu, y justamente es un relato coral de pobladores de la zona de Villa Yanquim, Pichileufu y Arroyo Chacay, que cuentan cómo se pobló esa zona, cómo fueron corridos luego de la conquista, para rearmarse en parajes alejados de los centros poblados y protegidos en este caso, o escondidos detrás de dos ríos. Luego hice una película que se llama Taxi al Campo, que es un mediometraje, que en realidad finalmente se llamó Donde Existíamos Antes, que cuenta la historia de Cotaro, un taxista de nuestra ciudad, y su historia familiar de pérdida del campo y migración hacia la zona de Dinahuapi, que es una historia que creo que mucha gente puede empatizar y sentirla como propia. Y mi tercer película se llama Gigantes, y es una película que pone en tensión una voz que viene del siglo XIX, que es la voz del conde Henri de Lavaux, quien escribió un diario de viaje cuando hizo su exploración en 1896, con una comunidad de la ciudad del pueblo de Alto Río Senguer en la actualidad, que es la comunidad Sacamatali en Pichún, que está pidiendo la restitución de los huesos que este francés se llevó al Museo del Hombre. Las películas se movieron sobre todo esta última por varios festivales y tuvo varios premios. Y bueno, justamente la terminé en el 2020, con lo cual fue un poco extraña la distribución porque me agarró la pandemia, pero es como que ahora se está empezando a mover y probablemente para el último tercio del año se haga el estreno, porque cuenta con un financiamiento del Instituto de Cine y por lo tanto se va a estrenar y distribuir en los espacios Inca que tiene el Instituto de Cine a lo largo del país.
Finalmente, nos gustaría saber cuál fue la reacción oficial en Francia frente al reclamo de la restitución.
Cuando yo empiezo a trabajar en la película, bueno, luego de varios viajes a Alto Río Senguer, ponerme en contacto y de acuerdo con la comunidad, yo tenía la oportunidad de viajar a Francia porque mi pareja estaba trabajando allá. Entonces creí que iba a ser posible acceder a la colección de huesos, de restos humanos y del ajuar funerario, que es lo que Henri de Lavaux relata como desentierra, guarda y lleva a Francia para ser exhibido en el museo. Para mi sorpresa, aunque no me decían que no a acceder a la colección, yo presentaba lo que me pedían, carpeta, dossier, mis antecedentes, carta de presentación, para acceder a la colección y definir qué iba a filmar, qué no iba a filmar, cómo iba a ser. Bueno, fueron pasando los años. Yo empecé en el 2018, y era 2019 y no obtenía ninguna respuesta. Me pasaban de una oficina a otra, hablé con el jefe de antropología, con el jefe de prensa, con el de el vice del museo. Finalmente me vinculé a una productora francesa que ya había filmado en el Museo del Hombre, había hecho varias cosas para ellos, porque ellos tienen una biblioteca muy nutrida y hacen sus propias producciones. Este productor me acompañó en una presentación que hicimos a un concurso que se hace en Toulouse, que es Reencuentros de Toulouse, Cine Latino, que vincula producciones latinoamericanas con casas productoras francesas. Al presentarnos a este concurso, armamos una presentación juntos con la productora, armamos un tráiler, y eso mismo yo le envié al Museo del Hombre. Cuando hice eso, a través de esta productora francesa, fue la primera vez que obtuve una respuesta por escrito. La respuesta que me dan está en la película, y lo que dicen es que, a pesar de que el gobierno francés está tiene una política de restitución en marcha, todavía no existe, no hay un encuadre claro de cómo va a suceder esto, y que hasta ese momento no me van a poder dar acceso a la colección. Así que bueno, como dije antes, esta carta se transformó en parte del documental y bueno, yo tuve que hacer algunas decisiones estéticas y políticas en un punto, porque yo había visto algunos materiales en la videoteca del museo, de cuando el museo había sido restaurado, habían mudado toda su colección a un depósito en las afueras de Francia. Y ese material que yo había visto, había preguntado si podía acceder, me había anotado los datos del productor y del realizador. Y el último viaje, cuando me dieron esta carta, fui a la videoteca y lo grabé de la pantalla. Digamos, dejando incluso los títulos, ¿no? Quienes eran los responsables de la realización, como una especie de producto mío sobre este producto, que sería, digamos, lo que justifica que esté en el material, en el documental. Bueno, otra de las cosas que me pasó con el Museo Quebrant Lee, que es el museo que tiene los objetos de la vida cotidiana y la colección de fotos y la platería, es que también tardaron mucho, pero finalmente me respondieron. Y me pasaron un presupuesto altísimo por una media jornada de filmación, pero que supongamos que yo pudiera pagarlo. Lo más complicado que me pedían era el inventario con número de serie de cada pieza de lo que quería filmar. Y tenía que hacerlo. Digamos, toda la presentación debía estar 60 días antes de que yo quisiera esa jornada de rodaje para ir preparando. Y con, bueno, esto, número de inventario, y me daban una media jornada que salía, no me acuerdo, 2.800, 1.600 euros, que era un delirio, pero me dieron la respuesta. O sea, ellos en general, salvo esta carta que fue bastante clara, hasta ese momento no me decían que no, pero a través de la burocracia y de las miles de pedidos y personas con las que tenía que hablar o mandar el dossier o volver a intentar, iban logrando que no solo me desanimara, sino que yo se me pasaba el tiempo que estaba en Francia o incluso empezaba a tramitarlo antes de ir. Iba, estaba allá, seguía intentando y me terminaba yendo sin obtener respuesta. Así que bueno, ahí fue como una vivencia bastante clara de con la dificultad con la que se encuentran, ¿no? Aquellos descendientes que quieren una respuesta, que están pidiendo algo que tienen todo el derecho, y sin embargo se encuentran con miles de trabas, en este caso de tipo burocrática, y vueltas en donde no hay claridad y no están diciendo la verdad sobre cuál es la política respecto a la restitución, ¿no?
Natalia también nos contó que, estando en Francia, conoció una organización de base francesa llamada Tierra y Libertad, que creó una comisión especial para dar apoyo al reclamo de la comunidad mapuche tehuelche por la restitución del gigante. Henri de Lavaux volvió a París con 14 esqueletos humanos, con todo su ajuar, para sumar a los museos de la civilización, entre comillas. El conde envió a Francia los restos humanos y los objetos en 29 cajas, con un peso total de 1.371 kilos. En sus últimas anotaciones, reflexionaba sobre la Patagonia y sus riquezas.
Et pour me prouver le prix qu'il attache à mon pardon, cet homme ajoute « Quand je serai mort, tu pourras prendre mon squelette. Je te le donne. Mais tu sais, tu auras du mal à me faire cuire, car je suis gras. J'ai mangé beaucoup d'autruches et de guanacos. » Et en disant cela, le vieux Tewelch se frappe sur le ventre. J'ai peine à réprimer un éclat de rire. « Non, lui dis-je, je ne veux pas de ton squelette. D'ailleurs, tu me parais en bonne santé, et quand tu seras mort, je serai déjà rentré dans mon pays. »
Zarpamos el 19 de mayo y navegamos hacia Tierra del Fuego, para luego volver a la capital de la República Argentina. Mi viaje había durado 16 meses. Había recorrido en todos los sentidos una de las regiones más interesantes y desconocidas del mundo. Regresaba encantado con los resultados de mi misión. Había cabalgado unos 5.000 kilómetros y traía conmigo documentos inéditos sobre las razas de América Austral. Razas que están en vías de extinción bajo la presión civilizadora y bárbara del alcohol. Deseo que otros vayan a visitar esta lejana región. Allí encontrarán recursos limitados y descubrirán cosas raras. Ahora sé que la Patagonia no es esa zona árida de clima desértico que los diccionarios de geografía pintan como inhabitable. Puede comparársela con la más fértil de nuestras colonias, y estoy seguro que guarda grandes sorpresas para aquellos que no temen ir a realizar su propia exploración. Es una verdadera mina a explotar desde el punto de vista agrícola y también industrial. El clima tonificante que impera allá le sienta perfectamente a nuestras razas de Europa septentrional.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp
escribiendo al +549 2944 537309
o a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus.
Thank you.
Así acabamos de escuchar a Manu Chao con su tema musical Je ne t'aime plus.
Pero Henri de Lavaux no era el único coleccionista de huesos, José. También en nuestro país existía una tradición de acumular cuerpos como trofeos. Entre los principales coleccionistas que repartieron sus premios por diferentes museos de nuestro país, nos encontramos con Estanislao Ceballos o con Francisco Moreno.
Perdón la ignorancia, Pilar, pero bueno, soy actor, no historiador. ¿Me podrías explicar o contar un poco quiénes eran estos personajes?
Bueno, Estanislao Ceballos fue un destacado periodista, escritor, abogado de la llamada generación del 80, de fines del siglo XIX, que además fue el impulsor del diario La Prensa, por ejemplo, del Instituto Geográfico Argentino y un reconocido funcionario político de nuestro país. Y en el caso del Perito Moreno, bueno, es alguien que conocemos bastante bien en estas zonas donde están los parques nacionales, ¿no? Pero nos gustaría rescatar en las propias palabras de Moreno cómo era su actividad como coleccionista de huesos.
Hice abundante cosecha de esqueletos y cráneos en los cementerios de los indígenas sometidos que vivían en las inmediaciones de Azul, de Olavarría y en Blanca Grande. Aunque creo que no podré completar el número de cráneos que yo deseaba, estoy seguro de que mañana tendré 70. Hoy remito por la diligencia 17 en un cajón, los que harás recoger lo más pronto posible, pues el agente de ella no sabe qué clase de mercancías envío. En otra ocasión hubiera podido satisfacer mi deseo, pero hoy, con los barullos de los indios, es imposible. La cabeza sigue aquí conmigo. Hace un rato que la revisé, pero aunque la he limpiado un poco, sigue siempre con bastante mal olor. Me acompañará al tandil, porque no quiero separarme de esa joya, la que me es bastante envidiada.
Moreno reunió los cuerpos de los reconocidos indios amigos, así eran llamados en la época, de la tribu de Catriel. El principal depósito de estos cuerpos fue el museo que él mismo fundó, el Museo Nacional de La Plata. Así que nos interesa conocer un poco más cómo era pensada y recepcionada por la sociedad de esa época este tipo de actividad. ¿Era propio de un pensamiento de la época? Eso es algo para pensar, para detenernos a entender por qué existían estos coleccionistas de huesos. Teniendo en cuenta que a fines del siglo XIX, las potencias imperialistas, Inglaterra, Francia, Bélgica, enviaban exploradores a sus colonias con la excusa de conocer. Conocer para dominar. Armaban zoológicos humanos con indígenas o con negros, raptados de distintos lugares del mundo. Esto incluso funcionó hasta el año 1958. Y también, otra práctica que tenían, era la de exponer sus cuerpos en los museos. La Argentina quiso estar a la altura con el Museo de La Plata. Para eso vamos a consultar al historiador Walter del Río.
Mi nombre es Walter del Río. Cursé el profesorado y la licenciatura en Historia en la Universidad de Buenos Aires, una maestría en Etnohistoria en la Universidad de Chile y terminé mi doctorado en Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy profesor en la Universidad Nacional de Río Negro e investigador en el CONICET. Formo parte de la red de investigadores en genocidio y política indígena en la Argentina y también del grupo de investigación sobre territorialidades, alteridades y agencia colectiva en Nor Patagonia.
Le preguntamos a Walter quién fue el Perito Moreno y qué rol tuvo en la ciencia de la época.
Francisco Moreno nació en la ciudad de Buenos Aires en 1852. Era de una familia acomodada. De hecho, su casa natal todavía se encuentra en pie ahí en Avenida Paseo Colón, esquina de Venezuela. De chico se dice que era coleccionista de huesos, de fósiles, de piedras. En realidad fue un naturalista autodidacta, como otros de su época, con la particularidad que tuvo acceso a referentes importantes de la sociedad de su época, entre otros Carlos Burmeister, que era el director del Museo de Ciencias Naturales. Ya hacia la década de 1870, él tiene un papel muy importante en lo que son las exploraciones sobre las Pampas y la Patagonia. Recordemos que en ese momento era una tierra incógnita, es decir, los mapas solamente incluían algunos nombres y una variedad muy grande con respecto a su descripción. Y en esta década, precisamente, como señalan entre otros historiadores Pedro Navarro Flores, había una gran relación entre el discurso político y el discurso científico. Para la política fue importante sostener que el avance sobre la Patagonia y su población era parte de una historia natural del avance de la civilización sobre la barbarie. Y para el campo científico fue importante esta relación con el Estado en un momento inicial del campo científico, de sus instituciones y de sus trabajos. Y en este sentido, el trabajo de Moreno, las exploraciones durante la década del 70, fueron cruciales para brindar un mapa más preciso de los territorios a ser conquistados, de su población, su número, y todo lo necesario para llevar adelante esa anexión territorial. En ocasión de estas campañas, Moreno conoce a muchas personas a las que va a denominar como sus amigos, y va a aumentar sus colecciones, fundamentalmente de restos humanos, a los cuales accedía violentando distintos enterratorios. Esto va a ser recordado en las historias que existen en el norte de la Patagonia sobre Melincué, es decir, el Cuatro Ojos, que ponía en frasquitos animales y guardaba en sus cajones los huesos que desenterraba. Se decía que alguien lo mandaba a Moreno desde Buenos Aires, alguien muy poderoso y del que todavía, aún en el presente, hay que tener cuidado.
Las colecciones humanas que se exponían en el museo, ¿podemos explicarlas como el pensamiento de la época?
El propio Moreno cuenta, en el boletín del Museo de La Plata, cuál fue el origen de sus primeras colecciones. El museo abre en 1887, él es su primer director, y la colección se conformaba por la propia de Moreno, que consistía en centenares de cráneos de indígenas actuales de las tribus que habitaban la República, como señalaba, y que gran parte de las armas y objetos de uso doméstico de las tribus patagónicas actuales fueron recogidas por él mismo en su viaje al lago Nahuel Huapi. Bueno, él va describiendo que hay miles de cráneos, hay 80 esqueletos en la Galería de Antropología Anatómica, que van representando a todas las razas, las que llama razas indígenas de América, desde la época glaciar hasta el indio últimamente vencido. Esta primer muestra sostenía a un guión, que era el siguiente. Dice Moreno: la República Argentina es, sin duda alguna, una vasta necrópolis de razas perdidas, venidas de teatros remotísimos, empujadas por la fatal lucha por la vida, en la que prima el más fuerte. Indudablemente, con esto se incorporaba a las campañas al desierto como parte de esta historia natural en la cual siempre prima el más fuerte. Ahora bien, estas colecciones, que también fueron conformadas entre otros por Estanislao Ceballos o Clemente Onelli y otros naturalistas, tenían como objetivo el intercambio, es decir, se intercambiaban estas piezas con otros museos y fundamentalmente para sostener, por ejemplo, la suscripción a distintas sociedades científicas. La pregunta es si esta era la única forma de ver las cosas en esta época. La respuesta es claramente que no, y de hecho el propio Moreno sufrió acusaciones por parte de distintos sectores de la ciudad de La Plata con respecto al tratamiento que se les daba a los prisioneros de la Patagonia que estaban allí en el museo y que eran obligados a trabajar en las obras de la construcción del museo y que al fallecer en La Plata eran incorporados como parte de las mismas colecciones. Sería interesante preguntarnos también por el concepto de amistad. Es decir, ¿cuál era el concepto de amistad en la época? Porque, en efecto, Moreno llamaba a estas personas como sus amigos, pero claramente este comportamiento no lo tenía con todos sus amigos. Es decir, solamente con aquellos que él reconocía como indígenas tenía esta capacidad para convertirlos en piezas de su museo y también para violentar las tumbas de sus familiares y amigos.
¿Y qué trabajos científicos se hacían con estas colecciones?
Si bien se sostiene que Moreno recibió condecoraciones desde Francia por las colecciones que él brindó y que fueron analizadas por Broca, no obstante, no se conoce trabajos específicos del propio Moreno con respecto a alguna conclusión que haya aportado con respecto al análisis de estos restos humanos. Otros investigadores de nivel internacional, por ejemplo como Lombroso, proponían relacionar los fenotipos y los tipos craneales, por ejemplo, con conductas humanas reconocibles y fundamentalmente para detectar, por ejemplo, determinadas tendencias criminales. Es curioso un artículo que publica Clemente Onelli, quien era director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, en el boletín del Jardín Zoológico, en el cual discute las teorías de Lombroso con respecto a distintos tipos de cráneos vinculados, por ejemplo, con actitudes criminales. Y Onelli escribe que no creía en estas afirmaciones de Lombroso porque, en efecto, él tenía un cráneo con esas características y la persona no había sido así, porque de hecho era un amigo de él que había conocido en el desierto y que no respondía a esas características que Lombroso adjudicaba a ese tipo de cráneos.
En suma, estamos hablando de los inicios de una ciencia que estaba a disposición del poder político y también de la dominación, capaz de convertir personas en piezas de museo de la noche a la mañana.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.
Así nos acompañaba la canción Latinoamérica, de Calle 13.
Walter nos facilitó dos documentos que son claves para entender el rechazo a la actividad de Moreno. Primero, destacamos la lectura que la misma sociedad indígena, como también lo hacían con Delavaux, hacían hacia las actividades de Moreno cuando estaban en el territorio patagónico. Ellos mismos lo registran en sus memorias. También, entrado el siglo XX, la memoria social registra que todavía se recordaban las andanzas de Melingüé, y así se lo contaron a la folclorista Berta Kessler en San Martín de los Andes y de forma anónima por temer a las represalias.
Yo pregunto, ¿saben que ya no queda chenque con huesos o no? Que no los haya revuelto, que no los haya saqueado, robado los huesos y todo. ¿Saben que en Buenos Aires hay cientos y cientos de cabezas y esqueletos que han mandado y que todavía hay muchos más que tienen escondidos para mandarlos después? Lo que sabemos es que al indio se le quita su tierra donde Dios lo ha puesto. El indio es pobre hoy. Melingüe habrá hablado muy mal del indio y seguro que sus patrones le creen todavía. Era un gusto contarle a usted toda la historia, pero no diga que yo la conté. Siempre se enoja el Winca contra el araucano y puede hacerle daño. Tengo un pedacito de tierra y pocos animales. ¿De qué iba a vivir?
Pero además de la percepción de la sociedad indígena, en el año 1887, año de inauguración del Museo de La Plata, la sociedad platense, la sociedad de la capital del país, reclamaba a través del diario La Capital.
La Capital, martes 27 de septiembre de 1887. Denuncia gravísima. Ha llegado a nuestros oídos una denuncia sumamente gravísima. Dícese que desde 4 días a esta parte han muerto en el museo 3 indios de las 2 familias que viven allí por cuenta del gobierno. He aquí algunos detalles del hecho que se nos denuncia, el cual exige una pronta intervención por parte de la autoridad. Primero, hace 4 días que murió una india, hija de uno de los 2 caciques que con sus familias se tienen allí. El cadáver de esta mujer ha sido desollado allí mismo, al objeto de disecar su esqueleto. En el cuarto del escultor está en yeso y modelados en el mismo cadáver la cara, una mano y un pie de la muerta. La masa informe de los músculos fue sacada por el empleado Sabino Domínguez, portero del museo. ¿Dónde la enterró? Segundo, con un día de intervalo, ha muerto la indiecita de 7 años que tenía una nube en un ojo. El cadáver de esta ha sido inhumado en el parque, dentro del cercado del mismo establecimiento. ¿Intervino la municipalidad para la sepultura? ¿Qué médico ha dado el certificado de defunción? Tercero, el cacique Inacayal, el mismo que salvó la vida al señor Moreno, en un pasaje de sus expediciones al sur y que lo refiere en su obra Viaje a la Patagonia, ha muerto ayer. El cadáver de este ser humano, a la hora que escribimos, 11 a.m., lo están descuartizando en el mismo museo. ¿De qué ha muerto? ¿Qué médico certifica la defunción? ¿Y la municipalidad ha autorizado su inhumación aérea? Mañana daremos más detalles.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Escribiendo al +549 2944 537309.
O a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Hoy hemos recorrido la historia del explorador francés Henri de Lavaux para entender cómo la colonización no se da solo a través de las armas, sino a través del conocimiento, y cómo ese daño perdura hasta el presente.
Recién en el 2021, el gobierno francés accedió a los reclamos sociales y del gobierno argentino para restituir los restos del gigante, restitución que aún está en proceso atravesada por diferentes burocracias.
Agradecemos en este programa a Radio Nacional Bariloche, Radio Nacional El Bolsón, Radio Nacional Esquel y todas aquellas emisoras que consideran una historia para escuchar una oportunidad para romper el silencio.
Colaboraron en este programa de Una Historia para Escuchar Natalia Cano, Walter del Río, Alberto Farías, Alejandro Baradit, Lucrecia Alzueta, Natalia Buch y un especial agradecimiento para nuestro operador, Mario Guzmán.